Y en España está bastante convulsionada la política. La situación que está pasando España por estas horas es bastante incierta. De acuerdo con los españoles, el Partido Popular tiene que ser el primero en tratar de formar el gobierno frente a las propuestas. Rajoy se baja de la candidatura. Hay una serie de movimientos que, digamos, para quienes miramos la política desde este lado y con una idea o con una concepción política un poco distinta, no entendemos demasiado bien. Vamos a escuchar en este caso a César Luena, secretario de la organización del PSOE, del Partido Socialista Español, hablando al respecto, y después te vamos a contar con quién vamos a compartir un rato de esta mañana.
Seguimos considerando que la decisión o declinación insólita de Rajoy y del PP es desleal con las instituciones e irresponsable con España. Y la dirección del partido piensa que Rajoy no puede estar en el limbo y tiene dos opciones, solo dos. Una, o va a la investidura; dos, se va de la política española. Y la dirección del partido sigue pensando que no es el momento ni de números ni de sillones. Nosotros creíamos que algunos, les preocupaba más el salario mínimo interprofesional, su subida o las políticas sociales, que ocupar el sillón de la vicepresidencia del gobierno. Por eso creemos que hay que hablar con todos. Y el Partido Socialista, si llega el momento, hablará con todos, pero no es el tiempo de empezar la casa por el tejado. La dirección del Partido Socialista reafirma, como así lo hemos dicho y lo ha dicho el secretario general desde el día 20 de diciembre, que el PSOE nunca, nunca va a gobernar a cualquier precio. Que nosotros en su momento exploraremos las posibilidades para que haya un gobierno estable y que incorpore e impulse cambios progresistas y reformistas en España.
Que nos ha extrañado mucho ha sido la reacción del Partido Socialista, quizá no pudiendo ocultar que este gesto lo que hacía era incomodar una estrategia que en nuestra opinión ha empezado ya hace bastantes meses. Una estrategia en la que el Partido Socialista pretende aliarse con la izquierda más radical y con los nacionalistas, incluso independentistas, con tal de llegar al poder por el poder, apeando a la fuerza que además hay que recordar que ganó las elecciones con una diferencia de 1.700.000 votos sobre ellos, con 33 escaños más que la segunda fuerza y con 7 puntos de diferencia. Hemos visto cómo Podemos, lejos de ocuparse de la política social que tanto han intentado enarbolar, con bastante poco éxito donde gobiernan, pero bastante éxito en la manipulación mediática, nos damos cuenta que ni ha pedido el Ministerio de Sanidad, ni han pedido el Ministerio de Asuntos Sociales, ni el de Vivienda. Han pedido todo el aparato del Estado. Han pedido el CNI, la televisión pública, piden la vicepresidencia, por supuesto, pero también Interior, también Defensa, también Justicia. Y además, muy curiosamente, sin hacer ninguna asamblea previa en la que se decide todo esto. Con lo cual, reparto de sillones de espaldas a la supuesta democracia participativa.
Lo escuchábamos en primer término a César Luena, secretario de la organización del PSOE, del Partido Socialista Español, y luego escuchábamos a Pablo Casado, que es vocero del Partido Popular, tratando de poner un poco de claridad en esta situación que está atravesando España. Y en este caso, esto era para hacer una suerte de introducción, para ponernos en comunicación con un periodista argentino que está residiendo en Madrid hace 9 años y que va a tratar de ayudarnos a entender estos resultados, esta elección presidencial y el complejo sistema por el cual se va a elegir la continuidad o no. En este caso, Rajoy se rajó, como decíamos ayer, lo comentábamos fuera de micrófono, de la presidencia o de esta elección. Estamos en comunicación con Manuel Singh, periodista argentino residente en Madrid. Hola, Manuel, buen día. Gracias por recibirnos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Qué panorama complicado, digo yo, para los que estamos de este lado mirando la película.
Claro, es una situación inédita acá en España. La verdad que nunca había estado tan dividido el Congreso. Y esto lleva a que haya un todo un entramado de pactos e intentos de formar gobierno que está siendo bastante complicado y que todavía no se sabe bien cómo va a ser la resolución y quién va a ser nombrado presidente. Todo parte, y la explicación que daba César Luena ahí, todo parte de cómo es el sistema aquí. Aquí no se vota directamente el presidente, sino que lo que se vota es la formación del Congreso. El Congreso eleva al rey, recuerden que aquí hay rey y jefe de Estado, se eleva al rey todos los partidos que conforman el Congreso, y el rey tiene una reunión con todos esos partidos. Después de la reunión con los partidos, lo que hace es propone a uno como presidente, generalmente al que tiene más votos. En el caso era el Partido Popular, a Rajoy. Lo que hizo Rajoy es denegar esa opción, esa primera opción, para tenerla después. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué hace esto? Porque lo que quieren es, lo han dejado al PSOE en el medio entre PP y Podemos. PP, desde el lado, lo que intenta hacer es dejarlo, que el PSOE pierda la votación, porque el PSOE, que tenga la presión de unirse o con Podemos, lo que ellos llaman la izquierda radical, o que busque apoyarse en el lado de la derecha, en el lado del PP y de Ciudadanos. Entonces lo intentan dejar en el medio. A la vez Podemos le hace la pinza desde la izquierda, intentando mostrar que es el PSOE, porque Podemos desde la izquierda, lo que le pasa es que tiene mucha desconfianza. El PSOE lleva muchos años ya como partido, y siempre con un discurso de centro-izquierda, pero que realmente en las políticas, en los hechos, muchas veces se ha llevado al neoliberalismo, a las privatizaciones, a los recortes sociales.
Entonces, hay una puja también por las cuestiones que refieren al referéndum para Cataluña, ¿verdad? Para, digamos, en disputa de este referéndum, de esta situación por la que atraviesan los catalanes.
Claro, extrañamente el discurso de la autodeterminación era un discurso que partió del PSOE en los años 70. Lo que pasa que con los años el PSOE se ha ido moviendo cada vez más a la derecha.
Se corrió.
Ya ese discurso lo ha olvidado. Entonces, con lo que te decía antes, lo que pasa es que el jefe de Estado, en este caso el rey, se reúne con los partidos y propone el presidente. Ese presidente va primero a una votación en el Congreso, donde tiene que sacar mayoría absoluta, que son 176 diputados de 350. Si no gana esa votación, como era preveíble que el PP no le iba a ganar, va a una segunda votación, donde necesita sacar, 48 horas después es recién, que necesita sacar una mayoría simple, que es más sí que no. Entonces, el PP estaba especulando que el PSOE y Ciudadanos, que Ciudadanos es una fuerza de centro-derecha, ambas se abstengan en la votación, entonces ya le daría el sí suficiente para gobernar. Ahora, lo que ocurre es que después de la primera votación en el Congreso, a los dos meses, si todavía no se formó gobierno, se repiten las elecciones. Y también por esto es lo que hace Podemos, el movimiento de Podemos con el PSOE, se entiende en el sentido que Podemos intenta mostrar si el PSOE realmente quiere un gobierno de cambio, un gobierno de centro-izquierda, o va a terminar pactando con Ciudadanos y el PP, como hizo recientemente, fue cuando se conformó el Congreso, se tiene que votar el presidente del Congreso. Y el PSOE y Ciudadanos votaron a favor de Patxi López, que es del Partido Socialista, y el PP se abstuvo. Y gracias a esa abstención pudo ser el presidente del Congreso uno del PSOE. Entonces Podemos denuncia, el PSOE viene haciendo estas cosas, así que si nosotros no estamos en el gobierno con el PSOE para fiscalizar que todo vaya de la manera que queremos, todo sea progresista, todas las políticas, no se puede votar al PSOE, no se puede abstenerse, no se puede dejar que el PSOE gobierne.
Más allá de la realidad política en cuanto a la sucesión, digamos, de presidir o de formar De gobernar, claro, de reinar, me dice Marquitos Bralo, digamos, de llevar adelante el gobierno, digamos, el primer mandatario de España. Hay una situación económica y una situación bastante difícil en este momento en España. ¿Están en lo que podríamos llamar lo que fue nuestro 2001?
En un punto es parecido, lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, que aquí se partía de un piso bastante mejor que el,
claro,
que estábamos allá,
más alto.
Pero sí que es una realidad muy dura, hay arriba del 24% de paro,
claro,
de desocupación.
Claro.
Estamos hablando de condiciones muy difíciles.
Claro.
Sin embargo, eso no llega a ser, no llegó a ser la explosión que fue en el 2001 en Argentina.
Ajá.
Por este motivo de que se partía una calidad de vida mejor.
Claro.
Sin embargo, sí que se nota muchísimo en las calles.
¿Cuánto tiempo lleva esta crisis, digamos, contante y sonante? Porque nosotros venimos escuchando que hay una crisis bastante importante, no solamente en España, sino que en Europa. Pero, digamos, ¿cuánto tiempo uno puede decir, el que vive el día a día en España, cuánto tiempo lleva esta crisis?
Y desde el 2008, más o menos.
Claro.
El 2008 empezó y
lo
no,
que
tiene, no hay una imagen que se pueda, que se vaya a recuperar pronto.
Lo que significa que no ha habido o bien políticas o bien políticos, digamos, mirándolo de ambos lados, políticos y políticas que se hayan podido implementar para modificar la realidad de la gente, digamos, no ha sido demasiado.
Todo lo contrario ha sido.
Sí.
Por esta, lo que te decía antes, la desconfianza que tiene,
claro,
Podemos sobre el PSOE, también se basa en eso, que la crisis empieza con el gobierno de Zapatero.
Claro.
Zapatero realiza una reforma laboral,
claro,
que ataca los derechos de los trabajadores.
Sí.
Entre PP y el PSOE votan juntos, modifican la Constitución sin hacer referéndum, sin nada, modifican la Constitución para poner un artículo que la deuda externa es prioridad de pago antes que los servicios sociales.
Claro. Entonces,
claro, eso, y eso se profundiza aún más con el gobierno del Partido Popular, que empezó en el 2011.
Claro. De modo que ahí sí se nota una clara, digamos, una clara maniobra de derecha, digamos, porque si lo que primero se prioriza es bueno, vamos a pagar esto, después vemos cómo arreglamos la parte interna, ¿no?
Sí, la salida ha sido neoliberal,
fue siempre,
total.
Claro, fue desde un lugar neoliberal, que es lamentablemente el lugar que de a poco vamos volviendo, digo, de a poco en el término de un mes y medio del gobierno de Cambiemos, acá estamos también regresando a una política neoliberal bastante cruel, volviendo a aliarnos o permitiéndole, mejor dicho, no aliarnos, sino permitiéndole al Fondo Monetario Internacional que tenga injerencia sobre las cuentas y sobre las medidas económicas del país. En el caso de España se ve limitada de alguna manera por estar dentro de la comunidad europea de manejar el euro como moneda.
Sí,
¿cómo se sostiene de esa manera?
El discurso es que al final no manda el presidente, manda Merkel.
Claro.
Porque muchas políticas vienen bajadas desde la Unión Europea, desde los recortes y todo, como hicieron en Grecia, ellos mandaron directamente, mandaron lo que aquí les llamaban los hombres de negro, que eran hacer directamente las políticas desde el Palacio Presidencial.
Claro.
En cambio aquí no llegaron a eso, pero sí que las políticas están bajadas todo el tiempo desde la Unión Europea.
Claro.
Mismo el rescate que se hizo aquí hace unos años, 2012 si no me equivoco, el rescate bancario, que hoy en día estamos pagando los trabajadores, ¿no? Se paga a través de los impuestos, que solo sirvió para rescatar a los bancos, supuestamente para que empiecen a soltar microcréditos y estas cuestiones, cosa que no ha ocurrido.
Claro.
Toda la política ha sido para favorecer a un sector que de hecho se ha hecho más rico.
Se ha beneficiado, claro, absolutamente.
Y el otro que ha pasado, eso decía, era un país más o menos con un índice de desocupación muy bajo, a tener un 25%, a recortar las ayudas sociales.
Claro.
A por intentar ejemplo, achicar el Estado, vamos a decir.
Claro, por ejemplo, ¿cuál es el salario mínimo que cobra un trabajador en España? ¿Cuál es la media?
650 euros.
¿Cuánto?
650 euros.
650 euros. Y si ese trabajador tiene que alquilar el lugar donde vive, un alquiler medio, digamos, para una familia o para un matrimonio, por ahí sin hacer mayores de una familia muy grande. ¿Cuánto es el alquiler mínimo que se paga en España?
Claro, todo depende de la ciudad, porque al final en las grandes ciudades es más caro.
Claro.
En Madrid debe estar, o sea, 600 euros debe ser el alquiler.
Claro.
Y una casa muy chiquita, no tampoco claro, demasiado grande.
Claro.
Después quizás en pueblos más por 300 euros, 350 euros.
Digamos, te alejas un poco más de Madrid y se consigue algo de menos valor, pero claro, donde está el movimiento, donde por ahí existe más posibilidad de trabajo, 600 euros el alquiler.
Menos, o sea,
¿cuánto es lo necesario para una familia, para un matrimonio, para una familia tipo o para una familia con un hijo? Vas al supermercado, ¿cuánto es lo mínimo que gastás, por ejemplo, para comprar lo necesario y decir, bueno, vamos al súper y gastás la leche, cuesta tanto, una gaseosa, ¿cuánto es del salario lo que se te va en alimentos?
Yo siempre digo que me recuerda mucho en época 2000, 2099 en Argentina,
claro,
los precios son más o menos los mismos, o sea, un paquete de fideos es un euro,
claro,
todo más o menos vas al supermercado y 50 euros te gastás para un par de días.
Claro, claro.
No es, está, la verdad que está muy caro y los sueldos están muy bajos.
Muy bajos.
Aquí el promedio del sueldo es 1.000 euros.
Claro.
Con 1.000 euros una familia no vive, eso seguro.
Claro, claro.
Con 1.000 euros una familia no vive porque ya del alquiler más del 60% es alquiler.
Claro, claro. Y por otra parte no hay alguna subvención del Estado, no hay un subsidio, no hay una ayuda del Estado. Por ejemplo, ni te pregunto los servicios, cuánto se paga de luz, por ejemplo.
Los servicios, según lo que dicen, son los más caros de Europa.
Claro.
Estamos hablando de electricidad, 120 euros, gas, 200, ahora en invierno llega a 200 euros.
Claro, claro.
Entonces, estamos hablando de, claro, que con una familia tipo, que igual aquí, familias tipo con dos hijos, cada vez menos, hay un problema ya con el envejecimiento,
sí, sí,
de la población, porque nace poca gente.
Sí, 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 lo sabía, hace varios años que están con ese conflicto.
Claro. Una familia tipo y arriba de 2.000 euros por lo menos.
Claro.
No podés con menos, no.
No se puede vivir.
O sea, la gente al final,
claro,
uno sobrevive, ¿no? Si tenés esa situación, igual vas tirando para adelante, uh-huh, pero es muy complicado.
Pero la situación es apremiante, digamos, porque...
Sí, además, aquí había grandes subsidios dentro de todo, comparados con los que había en Argentina en aquellos años, ¿no?
Uh-huh.
Aquí el subsidio al desempleo era bastante alto, hay ayudas del Estado, pero cada vez las ayudas son de menor cuantía,
claro,
cada vez de menos tiempo, entonces, claro, la gente de los que, por ejemplo, hoy en día se quedaron sin el seguro de desempleo,
claro,
algunos se les extendió un seguro de 400 euros, pero con 400 euros hoy en día...
Es muy difícil, claro,
sí.
Si vos me contás que para un par de días necesitas gastar alrededor de 50 euros para poder alimentarte, nada más, ni hablar de alquiler, ni hablar de servicios, ni hablar de nada. Es algo bastante precario. Y en cuanto a las políticas en líneas generales, en cuanto a la comunicación, ¿se entera la gente? ¿De qué manera se informan? ¿Qué es lo que sale a la luz? ¿Cómo se manejan allá? ¿Cómo se testea esta por parte del caminante, ¿no? Del ciudadano de a pie?
Sí.
¿Se enteran? ¿Tienen acceso? ¿Hay posibilidad? ¿Existe esta libertad de expresión o se van enterando en realidad de las cosas que el gobierno...
En este sentido estamos parecidos.
Estamos parecidos.
Hay una,
claro,
alta concentración de medios.
Claro.
Aquí en la televisión tenemos el Grupo A3 Media, que tiene dos canales Antena 3 y La Sexta. La Sexta quizás es el canal que intenta centrarse más en esta problemática social. Después está la 4 y la 5, que pertenecen a Berlusconi. El discurso lo más, vamos a decir, intentando desde la derecha, a la vez intentando mantener la sobreinformación para que no se entienda nada, vamos a decir.
Claro.
Y después están los canales estatales. Claro. Estos son los principales, ¿no?, de noticias que existen. Los canales estatales que están dominados por el Partido Popular, que hoy en día gobierna.
Claro.
Entonces el discurso es, la verdad que hasta los mismos periodistas han hecho manifestaciones, han hecho movidas para denunciar el sesgo informativo que hay. Así que en ese sentido está muy complicado. Lo que tiene es que, claro, en los últimos años, con el surgimiento de Podemos, o más bien, el surgimiento de Podemos es una consecuencia de la gente buscando información, de la gente buscando contactar con los vecinos, contactar con la gente que pasa la misma situación.
Claro.
Se han formado a través de esos movimientos sociales, vamos a decir, se ha ido formando una masa crítica diferente.
Claro.
Que hace unos años no existía. Hace unos años se ve muy claramente el problema de hoy en día con el Parlamento, con el Congreso y todo, es hace unos años, entre el PP y PSOE sacaban el 80%, 90% de los votos.
Claro.
Ahora, claro. Hoy en día no llegaron al 50 en esta. Vienen perdiendo, cada elección vienen perdiendo más votos.
Claro, vienen en franco descenso, sí, sí.
Claro.
Sí, sí, sí. Manuel, yo te agradezco enormemente este contacto con la radio de la UNDAB para contarnos, para charlar de estas cuestiones desde alguien que está en el día a día, en el cotidiano de España y que puede de alguna manera esclarecernos un poquito más cómo se vive allá y cuál es la realidad por Europa o por lo menos en esta parte de Europa.
Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer.
Un abrazo muy grande y muchísimas gracias a vos. Hablábamos con Manuel Singh, periodista argentino, residente en Madrid desde hace 9 años, que nos ha ayudado a entender un poquito más y a conocer un poquito más sobre la realidad, sobre la compleja realidad que atraviesa hoy España.
¿Dónde está nuestro pan, patrón? ¿Dónde quedó todo ese dinero? ¿Lo tiene oculto bajo el colchón? ¿O lo escondió en otro sucio agujero? Yo tengo un tapiz, dice Juan Luis. Yo tengo un Antonio López, dice Jaume. ¿Quién de los dos sabrá decir cuántos muertos tiene a sus espaldas? Y hay fantasmas recorriendo Europa entera. Van desde Berlín a Polalena, se oyen ruidos de cadenas que hoy chasquean, hoy que hay luna llena. ¿Dónde está todo aquel amor del que nos hablaron siendo niños? ¿Era otra forma de extorsión o era tan solo un...